Tubas y Tubos, episodio 66. Buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de todo lo que rodea a la enseñanza e interpretación de la tuba, el bombardino y el resto de instrumentos de viento metal. Hoy, episodio número 66 del martes 14 de abril de 2020, programa que voy a dedicar a todos los oyentes de este podcast que nos escuchan desde el continente americano, ya que hoy es el Día de las Américas. Este día tiene como objetivo crear entre los países que conforman el continente americano un clima de hermandad, justicia social, solidaridad y paz. Así que desde aquí os envío un abrazo a todos. Bien, el programa de hoy, martes, es muy interesante ya que está dedicado a responder a vuestras preguntas. Pero antes, quiero recordaros que en cursos.davidtuba.com podéis encontrar todo lo necesario para aprender, mejorar y disfrutar tocando la tuba, el bombardino y el resto de instrumentos de viento metal. Ya tenéis disponibles 15 cursos con más de 140 lecciones y solo por 13 euros al mes. Hoy comenzamos el curso de flexibilidad en su nivel intermedio. Ya sabéis que también tenéis un curso de esta temática en su nivel básico y ahora es el turno de seguir mejorando y de seguir profundizando en esta importante habilidad para los músicos de viento metal. Hoy publicamos la primera clase en la que vamos a ver cuál es el enfoque de este curso y su estructura. Darle un vistazo que seguro que os va a gustar. Bueno, pues vamos allá a por las preguntas y la primera es de José. Buenas, una pregunta. ¿Qué te puede aportar el aro que no te aporte el trabajo con la boquilla? Hola José, muchas gracias por tu pregunta. Aunque pueda parecer que el trabajo con el aro visualizador es igual al de la boquilla, lo cierto es que hay ciertos aspectos que marcan la diferencia. El primero y quizás más importante es que potencia la conexión entre los pensamientos musicales creados en el cerebro y los labios. Esto lo vengo notando a diario con mi práctica instrumental. Cuando trabajo un pasaje que deseo mejorar con el aro más el instrumento y luego lo toco de forma normal, pues tocándolo con la tuba, la mejora es sustancial. Mejora muy rápido y bueno, la verdad es que es una pasada. Lo que está ocurriendo aquí es que se han reforzado las rutas neuronales que me permiten interpretar este pasaje de forma correcta. Por otro lado, trabajar con el aro visualizador mejora sustancialmente la calidad de la vibración, por lo que el sonido va a ser mucho más rico y vibrante. Esto se debe que al no tener la resistencia que genera la boquilla, el músico de metal debe utilizar más aire y buscar que sus labios vibren de una forma mucho más eficiente, lo cual tiene grandes beneficios a la hora de tocar la boquilla y, por supuesto, también el instrumento. Además, con el aro visualizador tomamos mucha más conciencia de que el sonido se produce en nuestros labios. Además, también es muy útil para trabajar la articulación, ya que con el aro visualizador somos conscientes de que el aire no puede parar nunca cuando articulamos, ¿vale? Sobre este tema te recomiendo dos libros. El primero es Sun and Wind de Arnold Jacobs y el segundo es Blow Your Mind de Christian Steenstrap, donde trata los beneficios del aro visualizador. Te dejo los enlaces en las notas del programa y espero haberte ayudado. Y vamos a por la segunda pregunta, que es de Juan. Buenas, David. Encantado de saludarte. Quiero hacerte saber que eres un buen referente didáctico entre los tubistas amateurs. Muchas gracias, Juan. Estaría bien que hablaras en algún podcast sobre las distintas afinaciones de las tubas a nivel mundial, por supuesto haciendo hincapié en la española. Y respecto a este punto, ¿crees que las tubas en do están cogiendo más fuerza que las tubas en si bemol a nivel mundial? Tengo la sensación de que muchos tubas de orquesta están sustituyendo las tubas en si bemol por las de do. De hecho, parece que cada vez más marcas, sobre todo las nuevas empresas, están apostando por esta afinación. Muchas gracias. Bueno, Juan, una pregunta muy interesante. Bueno, como ya sabéis, existen cuatro afinaciones principales. Dos para las tubas contrabajas, que son las más grandes y que están afinadas en si bemol y en do, y dos para las tubas bajas, que son un poco más pequeñas y están afinadas en mi bemol y fa. Las tubas en si bemol son muy populares en Alemania y Austria, ya que forman parte de la tradición sonora de este país y la inmensa mayoría de las obras sinfónicas donde hay tuba están compuestas para este instrumento. El ejemplo más paradigmático de esto es Wagner. Esta tuba también se toca mucho en Inglaterra, sobre todo en las brass band, siendo también popular en Rusia, Portugal, Japón, Argentina, Colombia o Italia, en líneas generales, por supuesto. Por otro lado, las tubas en do son ligeramente más pequeñas que las de si bemol y se tocan sobre todo en Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Países Bajos, países escandinavos y bueno, en muchos lugares más del mundo, ¿vale? Como ya sabéis, en España tocamos la tuba en do. Y es una tradición que no se sabe muy bien cómo se instauró, ya que tenemos conocimiento que desde mediados del siglo XIX y principios del XX había muchas tubas en si bemol en nuestro país, pero sobre esto bueno, lo hablaremos un poco más tarde. En lo relativo a las tubas bajas, la tuba en fa es la más extendida, usándose sobre todo para cierto repertorio orquestal y todas las obras de solista, o la gran mayoría de las obras de solista. La tuba en mi bemol se usa sobre todo en Inglaterra, aunque sí es cierto que en todos los países existen tubistas que tocan este fantástico instrumento. Respecto a tu segunda cuestión, sobre que las tubas en do están cogiendo más fuerza a nivel mundial, mi opinión al respecto es justamente la contraria. A raíz de tu pregunta he estado hablando con diversos tubistas profesionales de primer nivel de nuestro país, que son muy conocedores de la situación a nivel global y todos coinciden en que ahora mismo hay un trasvase hacia las tubas en si bemol, y yo creo que tienen mucha razón. Tenemos casos de cómo grandes tubistas de orquestas que tocaban solo en do ahora también tocan en si bemol. Por ejemplo, Javier Castaño, tuba de la Ópera de Milán, Mike Rowlands en Boston Symphony, el famoso Chris Olka o el gran Jim Pokorny de Chicago, los cuales tocan ambos modelos, en do y si bemol, dependiendo del repertorio. Y la verdad es que esto es algo que tiene mucho sentido, ya que la tuba en si bemol es perfecta para tocar la inmensa mayoría de las composiciones románticas creadas por compositores alemanes, como Wagner o Brahms. Sobre el tema que me comentas de las nuevas marcas, por lo que veo en sus webs, casas de tuba como Wesses, Thomann o Eastman tienen tanto modelos en si bemol como modelos en do, por lo que en mi opinión son conscientes de que esta tendencia de tubistas polivalentes se va a seguir acentuando. Por otro lado, en España estamos empezando a tomar conciencia de la importancia de dominar también la tuba en si bemol. Las nuevas generaciones de tubistas ya empiezan a apostar por esa tuba como su instrumento principal y yo creo que es lo más lógico, ya que lo que se está empezando a buscar es que el tubista sea flexible y polivalente y bueno, que sea capaz de utilizar una tuba u otra dependiendo del repertorio. Además, de esta forma se consigue ampliar las oportunidades de trabajo, que a día de hoy pues la verdad que es muy importante. Por último, también creo interesante que los profesores de los conservatorios y escuelas de música españoles pues comencemos a utilizar también la tuba en si bemol como herramienta pedagógica, ya que facilita mucho el aprendizaje a aquellos bombardinos que desean pasarse a la tuba. Y esta es una de las razones por las que yo me he comprado la San Petersburgo 202 LD en si bemol y con la que estoy tan contento, ¿vale? Entonces, bueno, esta es un poco la imagen global que yo tengo respecto a esta pregunta, que me parece muy interesante y la cual te agradezco enormemente porque sacamos a colación un tema bastante candente y bastante interesante, sobre todo en España. Así que nada, esto es todo por hoy. Espero que este episodio os haya gustado. Muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVoox y Spotify. Gracias por suscribiros a los cursos para hacer este podcast sostenible. Y en resumen, muchas gracias por todo vuestro apoyo, ya que sin él esto no sería posible. Nos vemos el próximo jueves a las 8:08. Un saludo.